Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa a Pepe Lacayo. Traducción. Para ustedes los que no viven en las tunas. Pepe, Pepe, Pepe. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Patricia Martínez.
Del Alto, Habana, Cuba. Bien grandote.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
De Kansas City, Missouri.
Bueno, ya lo escucharon. Calentando en el bullpen, ni modo. La enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Es un placer. He estado con un descanso que no me conviene, esos descansos, porque me pongo alterado, no sé, hyper. ¿Tú sabes lo que quiere esa palabra en inglés?
Hiperactivo.
Repítaselo en español a la gente que yo no
hiperactivo.
Sé. Yo sé hyper lo que quiere decir.
Hiperactivo.
El Guajiro hablando inglés nada más. ¿Qué te parece? No, what's the matter with you?
Bueno, Guajiro, en realidad está de moda hablar inglés porque tú sabes que Radio Martí, Martí Noticias, tienen una página oficial en inglés también.
Señor.
Así que de ahora en adelante me gustaría que tú pulas tu inglés. Tú sabes lo que es pulir, ¿no? Pulir tu inglés para que suene más oficial.
Claro, porque esa página se ha hecho para los jamaiquinos que hay en Cuba.
Así mira acá, ya que tú querías que presentara, no, déjame presentar a Rafael, que se te olvidó, no lo presentaste. Porque tú estabas todavía tomando mucho vinito, eso que tú compraste en Costa Rica, que no le brindaste a nadie, yo sé que trajiste dos cajas. Y de Fomento, Santa Clara o Las Villas, como quieran llamarle, Rafael García Toledo. El hombre de las corbatas. Pero tengo una noticia para ustedes. No trajo corbata, trajo un saco que lo compró en Singapur. ¿No? No, no. Un país extraño porque ese no es de aquí.
No, usted, sí.
Yo estoy mirando el color hacia el material, no es de aquí.
¿Tú crees, Guajiro?
No, serio.
Tiene tipo de Singapur, ¿verdad?
Y tiene botones que están
forrados en cuero.
Forrados con cuero, pero legítimo.
Sí, sí, de
hombre,
verdad.
Claro.
Cuero de vaca legítima.
No, pero hoy viniste, de verdad, tú sabes, como tipo fan Sinatra, sí, que nunca usó corbata en su vida. Y eso es historia. Y usaba un sombrerito y se ponía los cuellos de la camisa lindísimo por arriba del saco.
Porque eso se usaba en esa época.
Eso es un estilo, ¿no?
Se usaba en esa época eso, ponerse sí. El cuello por arriba del saco. Ya eso no se usa.
Mira cómo la calle me dice, oye, Guajiro, ya saca esa cosa.
No, hombre, no.
Así no, que eso no es lo que estoy pensando, pero no lo puedo decir al aire. No,
primero, antes que empiece el programa, quiero saber lo que me pasó. Viene un puertorriqueño de la Isla del Encanto a Miami.
Bendito, nene.
Y nunca había estado fuera de su país porque la Isla del Encanto para él es lo más grande del mundo. Oigan esto. Y entonces se encontró un cubano que había llegado hace dos semanas y alquilaron un carro para ir a Disney World, que ese era el sueño de su vida. Cuando salieron de Miami para Bragua, hay una curva ahí para salir por la 925 y se llevan algo. Y le dice el portorro, ¿te lo llevaste? Dice, yo no sabía que aquí había pingüino. Le dice el portorro al cubano, dice, no, no, lo que te llevaste fueron tres monjas. Ay, qué barbaridad. Tú sabes que las monjas parecen pingüinos, ay, ¿no?
Eso es
el portugués está averizado.
Políticamente incorrecto, completamente.
Qué barbaridad.
Tú sabes que la productora creo que te va a cortar el micrófono y tú sigas haciendo los chistes.
Bueno, antes de pasar con la sección del béisbol de las grandes ligas, ya que tenemos página oficial en inglés, Guajiro, ¿cómo se dice para los americanos que quieren saber sobre la geografía cubana, cómo se dice en inglés Puerto Padre?
Puerto Padre.
Sí.
Port Father.
Ok. Y con eso, la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
La las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, desafortunadamente las noticias de la pelota, las noticias que están ocurriendo en el mundo de la pelota tienen que ver con acciones fuera del diamante y muy comunes para peloteros latinoamericanos que llevan poco en este país y que se cree que están en sus países, ¿sí o no?
Sí, señor.
Desafortunadamente los Dodgers de Los Ángeles han publicado que están muy decepcionados con el comportamiento de su superestrella, el cubano Yasiel Puig, que fue arrestado el sábado por la noche porque iba conduciendo, no con exceso de velocidad, ya eso es ridículo, iba volando en una carretera y lo arrestaron por conducir en forma negligente. Ya eso no es lo mismo que ir simplemente con exceso de velocidad.
¿Esa fue la primera vez también?
No, la segunda. Iba a 110
millas. No, la primera vez sucedió, sí.
Te voy a decir lo que pasa. Si me dejas hablar, te explico paso por paso.
No, la primera vez lo que fueron, yo quiero adelantar a tu noticia, que cuando lo cogieron, dijeron que no, que eso no era problema. Lo que iba era 40 millas porque era Puig. Y Puig.
Eso no fue lo que le dije.
Eso no, tengo aquí el informe. Eso no fue cierto.
Bueno, pero vamos por partes. Primero lo que pasó anteayer. Iba a 110 millas por hora en una carretera donde no se puede ir, o supuestamente no se puede ir más de 70 millas por hora. Entonces, ¿qué significa eso? En el estado de la Florida, eso es conducir en forma negligente, inmediatamente te arrestan. Te llevan a la cárcel, te toman la foto o la huella digital, te meten en la cárcel hasta que venga alguien a sacarte, y luego, como es algo de infracción de tránsito, te puedes ir a la casa. Él todavía no ha ido a juicio a decirle al juez por qué iba a 110 millas por hora. Pero ya Puig, que en este país lleva, ¿qué? Año y medio, ni siquiera dos años, en abril tuvo otro encontronazo con la policía en Chattanooga, Tennessee. Iba 97 millas por hora en un área de 50. O sea, casi el doble. En esa ocasión, también lo llevaron preso, pero como era una superestrella y los Dodgers abogaron por él, lo que le dieron fue escuelita y 40 horas de servicio a la comunidad.
No, y las escuelitas esas meten miedo. Yo fui a escuelita por un ticket que no pagué hace años y me puse esperando allí a un nicaragüense, que yo nunca he visto un nicaragüense que sea tan terco como era. Sentado allá y no nos atendía. Te ponen una película, cómo manejar los choques, lo que existe, y te lo repiten. Oye, eso fue 7 horas ahí sí. En Downtown Miami. Esa escuelita es mortal, ¿sabes?
Yo te aseguro que la escuelita de Yasiel Puig va a ser más de 7
no,
horas.
No, la escuelita, déjame decirte lo que va a pasar con él. Igual que le hicieron a Canseco y sí. Le hicieron a...
Correcto, bueno, sí. me alegra que hables de Canseco, porque yo antes de Canseco quería entrar con Aroldis Chapman. Aroldis Chapman el año pasado lo arrestaron por conducir con una licencia que estaba suspendida, con el carnet de conducir suspendido. Sí. ¿Por qué estaba suspendido? Por exceso de velocidad también, sí. En el estado de Kentucky. Y si ustedes se acuerdan de José Canseco, cuando la velocidad máxima en este país, no en la Florida, en todos los Estados Unidos era 55 millas por hora, a José Canseco lo agarraron en el Turnpike yendo a 120 millas por hora, o sea, más que el doble. Y lo arrestaron también y se lo llevaron preso y lo echaron al calabozo.
Pero yo te voy a decir una cosa. José Canseco, otra figura, cuando fue a la corte, yo no podía creer lo que estaba viendo. 3 o 4 policías abrazándose y el juez con Canseco y no le pusieron nada. Eso para mí es una falta.
Sí le pusieron. No digas eso porque no fue así.
Bueno, no le pusieron nada. Tuvo que ir a la escuelita.
No. Le pusieron horas de
labor.
De comunidad.
Horas de labor comunitaria que tú tienes que ir y dar, ayudar a los muchachos y tienes que pasar rato. Y le pusieron un chorro de horas de esas. Aquí llegó Canseco. Lo abrazaron los policías, le pidieron autógrafo, el juez también.
Después abrazado con él.
Y después cogió y le metió todo ese castigo. Le metieron una tremenda multa y lo mandaron a hacer lo que le hubieran mandado a hacer a cualquiera. Lo único de diferencia es que si va Orlando Peña, el juez no le da el abrazo. Pero le metieron la misma multa que te lo hubieran metido a ti.
Y la multa la fija, el sí, estado de la
prueba. Pero no quiero que los oyentes tengan, en realidad, una como decían, mala información de esto. Son estrellas. La gente está encantada de la verdad, pero te meten el castigo igualito. Acuérdate que a Puig ahora lo van a quemar. Y la suerte de él es que el otro problema que tuvo fue en Kentucky, no en la Florida. Porque si es el segundo lío en la Florida, ese tipo, si maneja, lo mete, primero lo meten 30 días de cárcel.
Para no, empezar. Porque la policía te para que moleste el ticket o no. Pero hay una cosa que pasó con Canseco hace poco.
Pero espérate, mira, okay, con Puig. Termina, termina. El caso es el siguiente. Puig tuvo un negocio, una cosa en Kentucky. Esto es un país federal. Cada estado es como un país distinto. Y no se te suman las cosas muchas veces de un estado a otro. A Puig lo agarraron, el hecho de que haya ido a tanta velocidad, fíjate que lo metieron preso, no es que le pusieron un ticket, como decimos aquí, una multa, no, lo metieron preso y va a ir a juicio ahora y le van a poner algo. La próxima vez que lo agarren, él lo van a trancar, sea de los Dodgers, lo que sea, no importa, lo van a hacer y deben hacerlo así, porque es una amenaza el tipo.
Yo lo que me refiero, que tú estás hablando de las leyes aquí, pero aquí las leyes, sea, si tú haces una ley, la haces para romperla, si no, ¿para qué tú quieres la ley? El señor, ¿para qué tú quieres la ley? Pues no va a romperla. Pero, ¿tú espérate sabes? Un momento, espérate un momento, que voy a decir una cosa que sucedió hace poco. El señor Cabrera, aquí en el Eklan, donde está, lo cogieron también, y no, que le va a suspender. Al señor Tony La Russa, lo cogieron a una velocidad tremenda y se paró y se dice que no, y estaba borracho. Y no le hicieron nada a Tony La Russa.
Se quedó, así, no,
pero
se,
si
se
le pasa a la calle, oye, qué dolor de cabeza.
No, no, sí les hicieron. Lo que pasa es que, mira, primero, a Cabrera le suspendieron el carnet de conducir.
Exactamente. ¿Qué
más le dieron horas comunitarias que él tiene que servir a la comunidad. Por ejemplo, ir a hablar con los muchachos y decirle que no tomen y manejen. Picar pala en los parques. Yo sé porque yo conozco gente que lo ha hecho.
Sí, ¿okay? Sí, no es así. No es así. A esta gente
estoy viendo que la ley no es parejo para los ciudadanos.
Te voy a decir porque sí lo es. Hay un quarterback de fútbol americano muy famoso que está preso en este momento en el estado de Massachusetts por atentado a homicidio, ¿ok? Y a él lo han tratado, como es una superestrella de fútbol americano, no igual que a ti y a mí, a él le han tirado el libro por la cabeza, ¿ok? Se han esforzado más en él, justamente porque es una estrella de fútbol americano.
Exactamente.
¿Ok? Justamente por eso, la policía y los investigadores se han asegurado, no solamente de que van a fijarse bien en lo que pasó, sino que si van a errar, va a ser en contra del futbolista y no a favor de él.
Así sí, pero que... yo entiendo todas las cosas que ustedes están hablando, pero ustedes no me quieren entender a mí. Oigan lo que pasó con Gooden. Gooden en Tampa lo cogieron borracho a una velocidad tramposa, sí, y se fajó con la policía. Y el próximo año no sabe nadie qué pasó con Gooden, estaba pichando.
Pero un momentico, es que él no mató a nadie. Él no se
robó eso de ir a hablar con los niños del colegio. Ellos lo hacen sin que le pase eso.
¿Tú no te acuerdas cuando en Tampa, la policía en Tampa cogió a Dwight Gooden y a Daryl Strawberry, los dos cogiendo droga en el carro? Le hicieron un examen, no sabían ni cómo se llamaban. Pasaron la noche en el calabozo.
Claro.
Los dos.
No, pero es que uno dice que siguieron pichando. Claro que sí. El delito que han cometido, ellos no mataron a nadie, ellos no robaron. Eso es lo que dicen, eso está escrito, eso es lo que le ponen.
Ok, Rafael, ya para terminar esto.
No. Ellos lo que tienen esa gente es que se conoce. Pero esa gente a todos, ninguna de esa gente la han dejado ir para la casa sin nada. Toda esa gente le ha metido multa, le ha metido cárcel, le ha metido trabajo comunitario, han hecho todas las cosas. Ninguna de esa gente. Es como tú lo pones, no le hicieron nada. Sí le hicieron lo que le hacen a cualquiera. Es que eso no es un asalto a un banco ni nada. ¿Por qué no va a pichar más el tipo? El tipo no hizo nada que dejar de pichar. Bueno. ¿Qué tú quieres? ¿Que lo boten de béisbol porque lo cogieron corriendo a exceso de velocidad?
No, pero vamos a terminar con Canseco. Canseco hace 3 semanas lo cogieron con 4 chivos en el carro sentado atrás.
Está bien.
Y lo paró la policía. Y la policía... y tú sabes, dice la policía... Ah, ¿tú eres Canseco? Oye, vete, que te hay una peste a chivo.
Es que no has contado lo mejor. Los chivos tenían pampers, pañales puestos.
Sí, para que no hicieran la grasa dentro del carro. Ahora, es lo siguiente. ¿Dónde está la ley que dice que tú no puedes llevar 3 chivos dentro del
carro? No, dice que tienen que tenerlo en camiones especiales, no en un carro.
Ah, bueno, entonces te ponen una multa y ya, más nada.
Dice
policía. Eso no es un crimen.
Pero oye, una mascota, chivo, mascota. Oye.
Y con pampers. Sí. Bueno, vamos a seguir aquí porque hay otra noticia en el béisbol de las Grandes Ligas. Ya es oficial, Sin Su Shu pasó su examen físico, que ya no es automático como mucha gente pensaba, a propósito, y firmó su contrato de $130 millones y 7 años de servicio. Uno dice, bueno, ¿quién es este caballero que va a cobrar 130 millones? En realidad, si ustedes ven a Sin Su Shu, no se parece como el primer bate de ningún equipo. Batió 285, él es corpulento, grandecito, 21 cuadrangulares, nadie se explica por qué un primer bate tiene 21 cuadrangulares, y 107 carreras anotadas, eso sí, 20 bases robadas también, eso es de primer bate. Y su promedio en base, y esto fue lo que le llevó a un contrato de 130 millones, su promedio en base, para que ustedes vean, 423.
Sí, casi la mitad de las veces que va al bate es en base.
Impresionante. Y hemos hablado, Rafael ha dicho en este show varias veces, que hoy en día ya ni siquiera importa tu promedio de bateo, es tu porcentaje en base.
Claro, tú estás en primera base, no importa cómo llegaste ahí. Y eso es lo que cuenta, y por eso esta gente... Bueno, ¿te acuerdas que el muchacho Johnson, cómo era el que no batía mucho, pero era el rey de la base por bola, que jugó primera base con los Marlins, con los Yankees también? Nick Johnson. Nick Johnson, todo el mundo lo ponía de primer bate, un individuo que, vaya, pero porque le daban la base por bola a mitad de las veces.
Correcto. En el caso de Sin Su Shu, además de ser muy paciente, también lo alcanzaron por pelotazo del ball 18 veces.
Sí, señor.
Así que...
Hay otro pelotero que tenía más, pero él
fue el segundo en la liga. Claro, jugó 150 partidos sin Su Shu, que ahora va a ser el primer bate de los Rangers de Texas. O sea, tienen ya los Rangers a Shu, tienen también a Prince Fielder. ¿Se postulan como un serio candidato, Guajiro Peña?
Pero la verdad que los Yankees también firmaron un pelotero que le dieron 150 millones o más. Es primer bate también, que no es jorronero, el que era center fielder. Yo pienso, si yo doy 100 millones de dólares, ese tipo tiene que romper la cerca, porque eso es lo que se trata el béisbol hoy en día. Aquí la gente paga, la televisión te mete un batazo y tú ves que dice, esa bola se fue para Japón, y la cámara tú ves y dices, uy, y el center fielder la coge. Es cierto o no es cierto, sí. Porque están promoviendo.
Yo esperando que se fuera la pelota. Bueno, sí.
Un abrazote a Eric desde Camagüey. Muchas gracias por tu más reciente carta. Nos escribió deseándonos un feliz año nuevo. Y ahora pasamos con la sección de los sultanes del swing. We are the sultans. We are the sultans of swing. Bueno, estamos ahora con los peloteros en las ligas invernales y el Guajiro Peña me estaba diciendo hoy que hay un pelotero cubano en México, Fonseca.
Está quemando la liga.
Está quemando la liga, Luis Yadier Fonseca. Vamos a ver qué ha hecho últimamente. 5 hits en los últimos 2 partidos, algo así.
No, pero el día de la semana pasada el pelotero más valioso también.
Correcto. Bueno, Luis Yadier Fonseca juega con los Mayos de Navojoa, es un right fielder, nació en Isla de la Juventud. Oigan esto, ha jugado todos los partidos, 61, está bateando 340, ¿ok? Y su promedio en base, 400. 8 cuadrangulares, 35 carreras impulsadas, 7 bases robadas para Luis Yadier Fonseca, de Isla de la Juventud, que está jugando right field en México. No es el único pelotero cubano que está acabando con la liga. Vamos a chequear los numeritos de Amaury Sanit, que la semana pasada tenía promedio de 7-0. ¿Oyeron bien? 7-0 en la liga mexicana. Y les vamos a chequear otra vez, porque nosotros estamos aquí para complacer. Y Amaury Sanit es uno de esos cubanos que está brillando, este serpentinero, que está jugando en México, sí señor, para los Tomateros de Culiacán. Nació en La Habana en el 79, tiene promedio de 7-0 todavía, efectividad disminuyó 2.13 carreras limpias, 12 juegos todos de apertura, 72 innings lanzados, solo 53 hits, 21 carreras, 17 limpias, solo 4 cuadrangulares, 21 boletos y ha ponchado a 43, o sea, el doble.
Ese muchacho está leyendo lo que hizo Tanaka ese allá en Japón y quiere seguir el número.
Está
eso. 24-0 y 1-27.
Me pidieron por Odrizamer de Spain.
Odrizamer se llama.
Odrizamer. Sí. Rafael, eso no se puede inventar. Sí. Ok, Odrizamer de Spain está jugando.
Dos personas pensaba que era.
No. Odrizamer de Spain está jugando para las Águilas de Mexicali. Nació en el 87, no dijeron dónde, pero yo tengo una buena idea. Y acaba de comenzar como refuerzo, no ha ganado, no ha perdido. En dos juegos, 8 innings completos, tiene efectividad de 3.38. En los dos partidos que ha participado.
¿Relevo o abridor? No dice, ¿no?
Es aquí uno como relevo y uno como abridor. Aquí dice. En uno de ellos lanzó 4 innings. En el segundo sí lo sonaron un poquito. Nadie es perfecto. 4 carreras, 3 de ellas limpias para Odrizamer de Spain, que está jugando para las Águilas de Mexicali en la Liga del Pacífico. Yo sabía que ese nombre iba a traer, iba a poner en atención a García Toledo. Joannis Negrín, que va a ser el último que vamos a dar antes de ir a los mensajes. Este muchacho, Joannis Negrín, está jugando para los Leones de Caracas. Es un pitcher derecho. Tiene 4 ganados, 3 perdidos. Efectividad ha incrementado bastante en las últimas 2 semanas. Estaba por 3 y pico, ahora 4.06. Ha ponchado a 38. Pero, como hemos dicho, la efectividad ha subido un poco. 13 juegos, los 13 como apertura, 62 innings lanzados. Me están diciendo que hacemos una pausa y enseguida regresamos.
Bien, ayer hubo 5 juegos en la NBA. En el primero de ellos, el equipo de aquí del centro de la Florida, el Magic de Orlando, le ganó 109-102 a los Halcones de Atlanta. Los Halcones tienen 17 ganados y 14 perdidos. El Magic tiene un pobre récord de 10 ganados y 20 perdidos. Sin embargo, anoche salieron triunfadores. Pero el Magic, Áfalo 21 puntos, Vucevic 14 rebotes. Vucevic se mantiene entre los mejores reboteadores de la liga. Y Nelson, el armador del equipo, 8 asistencias. Por el equipo de los Halcones, Tiegler 22 puntos. Millsap, un muchacho que vino en el cambio desde Utah, 7 rebotes, y Teagle hizo 8 asistencias. Y 108-104 fue el marcador en que los Warriors de Golden State, ahí de San Francisco, que tienen el logo, el puente del Golden State, que estábamos hablando ahora mismo, Pepe Lacayo y yo, de ese puente, bueno, ellos le ganaron 108-104 los Cavaliers de Cleveland. Por el equipo de los Warriors, Curry fue el mejor jugador con 29 puntos y al mismo tiempo 11 asistencias, mientras que Green fue el mejor a la defensiva con 12 rebotes. Por los Cavaliers, Irving, mejor anotador con 27 y mejor ayudando con 9 asistencias, mientras que Thompson fue el mejor a la defensiva con 12 rebotes. 19-13 es el récord de los Warriors de Golden State, que juegan en San Francisco, y 10-20 es de los Cavaliers, o sea que tienen exactamente el mismo récord del Magic, el cual reseñamos anteriormente. El equipo del Thunder de Oklahoma, por su parte, se impuso 117-86 al equipo de los Rockets de Houston. Dos equipos que han jugado muy bien, pero el Thunder ha jugado mejor. El Thunder, a pesar de haber perdido a su armador Westbrook, que va a estar fuera de la temporada hasta después del Juego de las Estrellas, o sea, como un mes, pues se hizo una operación de artroscópica en la rodilla. Pero le queda Kevin Durant, y un equipo que tiene Kevin Durant, pues puede hacer ruido de todas formas. Kevin Durant, pues ayer anotó 33 puntos y tomó 13 rebotes y llevó el equipo al triunfo, como le dije, 117-86 contra el equipo de los Rockets, que tiene 21 ganados y 12 perdidos. Mientras el Thunder tiene 25-5, uno de los mejores récords que es en la conferencia del oeste. Otro que jugó con un gran récord anoche fueron las Espuelas de San Antonio, que tienen 24 ganados y 7 perdidos, y obtuvieron una victoria anoche también, la número 24, cuando le ganaron 112-104 a los Reyes de Sacramento, que tienen 9 ganados y 20 perdidos. Por las Espuelas, bueno, los veteranos de siempre, Manu Ginóbili de Bahía Blanca en Argentina, anotó 28 puntos, Tim Duncan de las Islas Vírgenes, tomó 13 rebotes, y Tony Parker de Francia 7 asistencias, así que ganaron internacionalmente. Por los Reyes de Sacramento, pues Cousin, que es muy bueno el centro de este equipo, 29 puntos y 14 rebotes. Ese fue el individuo que se hizo que se le hiciera de noche al equipo del Miami Heat cuando Miami Heat perdió hace 2 juegos con ellos. También Thomas hizo 9 asistencias por los Reyes de Sacramento. Y finalmente, los 76 de Filadelfia, con un pobre récord de 9-21, le ganaron 111-104 a los Lakers, que tampoco le ha ido muy bien, tienen 13 ganados y 18 perdidos. Pero 76 Young, 25 puntos y 9 rebotes. Y Turner fue mejor en asistencia con 6. Eso es lo que tenemos. Esta noche tenemos 6 juegos. Interesante, bueno, van a jugar los Heat de Miami en Denver contra los Nuggets en el centro de la Pepsi-Cola, se llama así el estadio, así que eso es lo que es. ¿Qué otra cosa interesante? Bueno, no hay muchos juegos más que sean de los que están discutiendo mucho. Los tres veces de Portland, que perdieron por un puntico en un juego sensacional, ustedes lo habían dicho, pero fueron ayer, no sé si lo hemos reseñado aquí. Le ganaron anoche, o sea, van a jugar esta noche contra los Pelícanos de New Orleans. Por cierto, si no sé, lo hemos dicho, lo dije yo en un espacio, en el juego de antenoche, el equipo de Miami estaba perdiendo por un punto cuando faltaba medio segundo para terminar el juego. Sacaba la pelota Miami y el coach Spoelstra le dio órdenes a Chris Bosh que tratara de anotar 2 puntos para empatar al juego y tratar de ganar el juego en tiempo extra. Y Bosh le dijo: coach, estoy demasiado cansado y si llegamos a doble tiempo, a tiempo extra, simplemente yo no puedo seguir más. Por lo tanto, voy por el triunfo. Y tiró 3 puntos y ganó por 1 punto el equipo de Miami. Fue un tremendo juego.
¿Cuántos puntos hizo el último juego?
37 hizo.
Y usted vio, está hablando de Allen, es un fenómeno ese hombre.
Sí, pero no, yo estoy hablando de Bosh.
No, pero Allen ese, cuando para empatar el poder de la extra y que ganaron a la Atlanta, tiró 3 puntos del fondo del mar. Una cosa, ¿y sabe quién le dio la bola? Jen le tiró la bola, pues, bueno, tira.
Pero este es otro juego, este es otro juego.
Ese fue cuando hizo 39 puntos Jen y 9 rebotes y 6 asistencias, algo de un fenómeno.
Ok, sí, pero ese es un juego distinto. No,
vaya. Pero pasó.
Ni modo. Sí. Hacemos una pausa.
Nosotros no teníamos programa ese día.
Enseguida, regresamos.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias llamando a través de la operadora y por cobros revertidos al 305-437-7396. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Despide el año por todo lo alto con Radio Martí y el DJ Gringo, comenzando el 31 de diciembre a las 11 de la noche. 2 horas de música continua, un super mix para que despidas el 2013 bailando a todo tren. Y a las 11:59, el conteo regresivo con las 12 campanadas que dan paso al año nuevo. Despide el 2013 y recibe el 2014 bailando a toda máquina con el DJ Gringo en Radio Martí y por martinoticias.com. Comenzando el 31 de diciembre a las 11 de la noche. Cuba en la semana. Un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas.
Les habla Pepe Lacayo. No dejen de escuchar los deportes en Cuba en la semana.
Cuba en la semana. Sábados y domingos a las 3 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Dame lo traba y va. Bateado un jonrón, el miñoso señores, que la bola botó.
Antes de decirle, porque el otro día le dije lo de un equipo que di que era el equipo de 10 mejores equipos para el año que viene. Dije que Texas, pero primeramente no puedo pasar por alto esto, porque es nuestro pasamedia, la gloria de nuestra historia. Un domingo 27 de diciembre de 1874, hace 139 años, se jugó el primer juego de béisbol en Palmar de Junco, con unos muchachos que habían venido a estudiar así, Emilio Saborín y Esteban Bellán, habían venido a estudiar aquí, y parece que, no sé, empezaron a ver el juego de béisbol, que los americanos empezaban también, y se lo llevaron para Cuba. Y eso es una historia tan grande que necesitamos más de 10 años para decir todo lo que sucedió a través de esto y lo que le pasó a Guilló y al señor Nemesio Guilló y el grupo y el hermano de él, todas esas cositas. Pero bueno, el otro día le dije que Texas es el equipo que se ha reforzado sin necesidad mucho de tener ese refuerzo, y es el primer equipo que yo di para eso. Y el de la Liga Americana, que lo voy a mencionar ahora, los 10 equipos. El segundo equipo es el equipo de Boston, en la Liga Americana. No hay duda de eso, que fueron ganadores, pero el refuerzo que se ha hecho el equipo incluyendo lo que estaba hablando del japonés, el coreano ese, que le dieron 130 millones de dólares para un primer bateador. Señores, ese line-up mete miedo. Si no se lastiman, hay que cogerlo, y ellos han sido campeones varias veces en los últimos 7-8 años. El equipo de Detroit es el tercero que pongo, y ha tenido sus problemas, ha tenido fallos, pero sigue teniendo al mejor pelotero que hay en el béisbol como bateador, y no como tercera base, ahora va para primera base al seguro, Miguel Cabrera. El tercer equipo es el Detroit, y el cuarto, los Cardenales de San Luis en la Liga Americana Nacional. No hay duda de que ese equipo tiene 5 o 6 muchachos jóvenes, 4 pitchers jovencitos que lo llevaron a la Serie Mundial. No hay duda de eso. Son jovencitos y no tienen problema, aunque perdieron al estelarísimo ya por las lesiones, el pitcher estelar de ellos. Pero no importa, tienen una novena. Eso es el quinto equipo. El quinto equipo, vamos a poner que el equipo, a ver si lo encuentro aquí. Aquí está. El quinto equipo se lo estoy dando a los Angelinos de California por los cambios que han hecho. Cogieron si Cabrera es el mejor pelotero, ¿dónde usted pone a Maestro, señores? Pujol, que se lastimó, este año tuvo muy pocos juegos, 391 turnos por lesiones. Joe Hamilton tuvo una temporada malísima. El manager, yo pensé que lo iba a votar a socios, no, pero para el año 14 ellos se han reforzado y tienen buena novena. El sexto equipo, Oakland, que ganó también. Fue eliminado por el Detroit, pero 2 veces ha ganado. Ha eliminado el equipo de Texas a los Tejanos, pero este año, el año que viene, no va a ser así. Acuérdense de eso. El Oakland tiene tremendo equipo. Los Indios de Cleveland, con el papel que hizo muchos muchachos jóvenes, el caso de los Piratas, han ido reforzándose y tienen tremenda novena. Ese es el séptimo equipo para el año que viene. Colorado, el octavo. Colorado, le estaba diciendo a Lacayo que hacía 50 años que nadie había bateado 36 jonrones, empatado los líderes jonroneros. Y Lacayo no sé qué me dijo otra cosa y no lo entendí. Pero bueno, el Colorado con Carlos González, el shortstop que de un momento lo van a poner, se retiró la primera base, Melton. Melton se retiró y va para el Hall de la Fama cuando cumple los 5 años. De retiro, es lo que hay que esperar. En el octavo puesto tengo el equipo los Yankees de Nueva York. Los Yankees de Nueva York se han reforzado de una manera increíble y han invertido. Joe Girardi, dice Cashman, se fue Cano, pero cogimos a Beltrán, tenemos a Mark Teixeira que va a volver, no se sabe la historia de Jeter. Pero Cano lo pierden y perdieron a Greg Anderson. Están buscando la manera de a Tanaka se darle 100 millones de dólares a ver si lo firman. Pero ellos tienen buena novena, no hay duda de eso. En esa división podrían entrar en la pelea el año que viene, que le hace falta porque han estado fallando. Así que eso es lo que tengo de los equipos, los 10 equipos que yo pienso que van a dar batalla, aunque hay sorpresas en el béisbol. los que dieron al equipo de Boston a ganar el año pasado, lo dieron quinto y ganaron. Le ganaron a los Yankees, que estaban destrozados. El equipo de los Dodgers vino de atrás, cuando ustedes saben cómo sucedió la cosa, con el hombre que vuela por la carretera. Y entonces, es así. El béisbol tiene muchas sorpresas, pero si tú inviertes hoy en día, ahora lo que me preocupa mucho.
Vamos a seguir hablando justamente del béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, Guajiro, antes de pasar con la sección de tres detalles de la pelota que quiero dar y luego pasar a la sección olímpica con Rafael García Toledo, porque da la casualidad que el primer gran evento deportivo del año van a ser las Olimpiadas Invernales en Rusia. Vamos a hablar de eso. Quería darle las gracias a Yuris Bell, que llamó de Falcón, para saludarnos a todos nosotros y desearnos un próspero año nuevo. Y también un abrazo a Rolly, a la Peña Deportiva de Céspedes, Camagüey, a la Peña Deportiva de Peña en Florida, Camagüey, a David, a Tito y a todas las peñas en general. Feliz Año Nuevo, les desea Yuris Bell de Falcón. Ahora sí, en la pelota, ¿sabían ustedes que faltan menos de 11 semanas para que arranque la campaña regular 2014?
Y para el campo de entrenamiento, 6 semanas.
Correcto. Datos importantes que todo fanático de la pelota en Cuba tiene que apuntar ahora mismo. Les voy a dar 10 segundos para que cojan lápiz y vayan a la pizarrita. Ya, ok. El 25 de febrero es el día mandatorio para que todo el mundo se reporte a los campos de entrenamiento de la pretemporada. Exactamente un mes después, ya va a haber acción de Grandes Ligas. Es más, menos de un mes después. El 22 y 23 de marzo, los Dodgers de Los Ángeles y los Diamondbacks de Arizona jugarán una serie de 2 partidos en Sydney, Australia.
Eso va para campeonato, ¿sabes?
Correcto.
7 días antes. Oficiales. 7 días antes.
7 días antes, porque el 30 de marzo, o sea, exactamente dentro de 90 días, hoy arranca la campaña de lleno 2014 del béisbol de las Grandes Ligas. El Juego de las Estrellas será el 15 de julio en Minneapolis. 4 datos importantes que todo fanático de la pelota absolutamente tiene que apuntar. El 30 de septiembre comienzan los playoffs, o sea, exactamente, porque hoy es 30 de
diciembre. A que no me dice quién va a estar en ese playoff.
Y el 22 de octubre comienza la Serie Mundial. O sea, datos importantes, 25 de febrero, 22 de marzo, 30 de marzo, 15 de julio, 30 de septiembre y 22 de octubre.
Interesante eso, ¿verdad? Pero bueno, parece que fue ayer que terminó la temporada.
Yo no lo puedo
increíble,
creer.
Increíble, no puedo creer.
No lo puedo creer.
Sí, pero 6 semanas para el entrenamiento son 6 semanas.
Exactamente, dentro de menos de 11 semanas comienza la campaña regular del béisbol de las Grandes Ligas, Guajiro Peña.
Guajiro, ¿tú sabes lo que va a pasar el día 30 de febrero?
¿El día 30 de qué?
De febrero.
Febrero, no, lo que sí te puedo decir es del febrero, no asiste. Oye, Rafael, ¿qué pasa? Rafael me está tirando un cambio de velocidad y lo único que yo bateaba era el cambio de velocidad.
Recuerden que también, fallo, a propósito, quería meter en el boxeo, dame la musiquita del boxeo un minuto y luego pasamos con Rafael. Atención, que el cubano Rances Barthelemy podría convertirse en el próximo cubano campeón mundial. Está retando este muchacho Rances Barthelemy, peso super pluma, o sea, como diría el guajiro, super feather. Mide 5'11", nació en Arroyo Naranjo, Cuba, vive y entrena en Miami, Florida. Tiene promedio de 19-0, o sea, promedio impecable. Rances Barthelemy expone su invicto y va por el título peso superpluma, o sea, está retando al campeón de la Federación Internacional de Boxeo el viernes 3 de enero en Target Center en Minneapolis, Minnesota. El actual campeón es el dominicano Argenis Méndez, de 27 años de edad, que tiene 21-2, y Rances Barthelemy tiene 19-0. Así que podríamos tener otro cubano campeón mundial en el boxeo por la Federación Internacional, el peso superpluma. A continuación, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Bueno,
Bueno, Jairo.
Es un día famoso, febrero 24, ¿verdad?
Sí.
Y el 29 y el 30 y el 31 de febrero fueron inventados en Vitorio Antonio las luces.
Sí, el 30 y el 31.
No había, porque era candil únicamente.
El 30 y el 31 de febrero.
Y velita.
Sí. El 24 de febrero es el grito de Baire. Sí. Okay. Muy bien, ha habido 3 atentados terroristas. Esto parece que no es deporte, pero sí tiene que ver muchísimo. 3 atentados terroristas en Rusia en los últimos 2 días. Y ha habido 4 atentados en las últimas 2 semanas. Y hay grandes preocupaciones del movimiento olímpico internacional de que Rusia pueda realmente hacer los Juegos de Invierno y garantizar la seguridad de los participantes y de los aficionados. Aparentemente, aunque han puesto unas, vamos a decir, unas acciones de seguridad tremendas, pero no pueden, porque contra un individuo que es un atacante suicida es muy poco, eso es lo que se puede hacer, ¿no? Y el gobierno de Estados Unidos le prometió ayuda, le brindó ayuda a Rusia para combatir esto. El gobierno ofreció hoy a Rusia una cooperación más estrecha, dice, para garantizar la seguridad de los participantes en los Juegos Olímpicos de Invierno de la ciudad rusa de Sochi, tras los 2 atentados terroristas que han sacudido a ese país en las últimas 24 horas. Dice, existe una amenaza sobre los Juegos, así que pedimos a quienes participen en ellos que permanezcan vigilantes y cuiden su seguridad. Estamos preparados para ayudar a Rusia con la seguridad y Rusia está muy centrada en garantizar la seguridad de esta competencia. Eso dijo hoy la portavoz adjunta del Departamento de Estado de Estados Unidos, que se llama Mary Harf. Líder de la guerrilla islámica que actuó en el Cáucaso Norte había amenazado con una ola de ataques para impedir la celebración de los Juegos. Estados Unidos ofreció hoy a las autoridades rusas todo el apoyo en los preparativos de seguridad de este evento deportivo que se celebrará en febrero. Horas antes, el gobierno condenó rotundamente el atentado suicida perpetrado en la ciudad de Volgogrado, que era Stalingrado antes, contra un trolebús, o sea, un tranvía, que ocurría menos de 24 horas después de que otro ataque contra la estación de ferrocarril. Según los medios, el presidente Barack Obama, que se encuentra de vacaciones en Hawái, ha sido informado de los 2 ataques terroristas de esta ciudad rusa, la antigua Stalingrado, como les dije. Las autoridades rusas, de momento, se han abstenido de señalar a los culpables de 2 atentados, aunque lo que sí está claro es que ambos ataques suicidas, el de domingo en la estación de tren y con 17 víctimas mortales hasta el momento, y el posterior en un trolebús que dejó 15 fallecidos, están vinculados entre sí. El Departamento de Estado condenó el domingo el primer ataque y expresó su condolencia con las familias de las víctimas y su solidaridad con el pueblo ruso contra el terrorismo de cualquier tipo, dijeron. Y el presidente del Comité Olímpico Internacional, el COI, Thomas Bach, expresó hoy sus condolencias por el atentado a la ciudad rusa de Volgogrado, a 6 semanas de que se inauguren en el país los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi. Es un ataque deplorable a gente inocente y hablo por todo el movimiento olímpico en mi total condena a este cobarde acto. Nuestros pensamientos están con los seres queridos de las víctimas, señaló en un comunicado Bach. Aquí hoy un comediante, un hombre que está en la televisión, que lo expulsaron de una cadena porque dijo que los que habían hecho un atentado suicida le decían que eran cobardes y no eran cobardes porque está en una causa a todas luces injusta, pero tienen coraje de perder la vida por eso. Y en esto yo digo lo mismo. No es un cobarde atentado, es un atentado terrible. Pero no es cobarde porque los tipos se matan con eso. Así que de cobarde no tiene nada, desgraciadamente. El presidente del COI indicó que ha escrito personalmente al presidente ruso Vladimir Putin para transmitirle sus condolencias a todo el pueblo ruso y su confianza de que las autoridades rusas serán capaces de garantizar unos Juegos Olímpicos seguros en Sochi. Estoy seguro de que se hará todo lo necesario para garantizar la seguridad de los atletas y el resto de participantes en los Juegos, subrayó Bach, y precisó que estos Juegos van a unir a gente de todas las procedencias y creencias para superar sus diferencias de manera pacífica. Digo también, el terrorismo es una enfermedad global, pero no debemos permitir que triunfe. Bueno, en realidad sí sé que se van a hacer todo lo posible, pero hay una gran duda en este momento, Pepe y Guajiro, de que en la forma que se han hecho estos atentados no ha habido forma de pararlo. esta gente puede garantizar la seguridad. Y hay que darse cuenta, esto es un lugar bastante aislado, Sochi, que hay que tener, vamos a decir, es un viaje bastante complicado llegar hasta allí. Y mucha gente están pensando los jueces antes de ir allí. Primero, es carísimo. Y segundo, vas a ir para tener peligro. Entonces, no solo estamos hablando de los turistas y los fanáticos, estamos hablando de los atletas también, sí, que están considerando no ir, ¿sabes?
Ok, el día 8 va a ser la escogencia para el Hall de la Fama. ¿Quién va a ser el hombre?
Va a entrar Maddox, va a entrar...
Porque hay una cantidad grandísima, se merece, pero ahí... ¿Biggie lo entrará? ¿Morgan entrará?
No estoy seguro. Pero yo creo que va a entrar Maddox, yo creo que va a entrar Clavin.
El dúo.
Esos dos van a entrar. Los otros están en veremos.
¿Escogerán más de uno, dos o tres?
No, yo creo que escogen dos por lo menos. Y yo no creo que Morris entre. Y creo que Billy tuvo gran oportunidad de entrar la otra vez. Esta vez tiene menos oportunidades. Es decir, que no entre, pero tiene menos oportunidades porque el voto va a estar más dividido. Como quiera que sea.
Billy y Morris fallaron de milagro.
No fallaron de milagro, porque no tuvieron los votos.
¿Quién sí te aseguro que no va a estar? Roger Clemens, no, José Canseco, Rafael Palmeiro, Barry Bonds, toda esa gente.
Toda esa gente.
Y los viejitos de antes, ¿qué pasó con ellos? Bueno, ¿Oliva salió ya de los 15 años?
No, pero eso no están en este comité.
No
eso no está
pero
en
bueno.
Ahora es lo siguiente, yo creo que por desgracia para él y quizás por desgracia para el béisbol, Rafael Palmeiro no va a obtener el 5% y va a salir de la boleta para siempre.
Muy bien, me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo y Patricia Martínez.
De Lauton, Habana, Cuba.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
De Bellamar.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.